En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y especialmente bienvenidos a los oyentes de COPE Granada y COPE Motril y a todos aquellos que después nos escucháis en el podcast que encuentran en la web diocesana archidiócesisgranada.es. Muchas gracias por esta cita puntual con nosotros en El Espejo y hoy felicitamos a todos los que lleváis el nombre de San Antonio Abad porque su fiesta litúrgica es hoy viernes 17 de enero y recordamos especialmente a este monje que fue pionero en la contemplación, retirándose al desierto para orar. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Damos ya comienzo a este Espejo de la Iglesia de Granada.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Comenzamos este tiempo de radio en El Espejo y nos detenemos antes en recordar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que celebramos en la Iglesia desde mañana sábado y hasta el sábado siguiente, el 25 de enero. El lema de este año es «Nos mostraron una humanidad poco común». Es una semana de oración en la que se pide orar especialmente por nuestra unidad, la unidad de los cristianos separados a lo largo de la historia, una semana que se promueve desde la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, de la que, por cierto, es miembro nuestro arzobispo, don Javier. Esta semana de oración se inspira en esta edición en la narración de la tempestad que sufrió la nave que llevaba San Pedro a Roma con algunos prisioneros y que terminaron siendo socorridos en Malta. Un tema que ha servido a los obispos en su mensaje con motivo de esta semana de oración, en el que nos indican la gran actualidad de este relato. La actualidad que mira las travesías de los emigrantes y refugiados que intentan atravesar el mar Mediterráneo buscando un puerto seguro. Es el drama de la inmigración que busca una vida mejor y del que el Fondo Marino Mediterráneo da buena cuenta de ello porque se ha convertido en un cementerio de vidas ahogadas, adultos, mujeres, niños, vidas que no pudieron alcanzar la costa. Los obispos nos recuerdan que este intento de llegar a nuestras costas tiene motivos sobrados para llevarse a cabo, la huida de sus países, perseguidos por la fe o sus ideas. El tema de este año, con esta realidad actual, en el drama de la inmigración, se ofrece con una fuerte llamada a la unidad de acción de todos los cristianos para que, nos dicen los obispos en su mensaje, tratemos con solícita humanidad a cuantos nos piden ayuda. En Granada también, junto con toda la Iglesia, vamos a llevar a cabo esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Lo vamos a hacer uniéndonos a la intención de oración cada día, de forma especial en las celebraciones litúrgicas y más concretamente como Iglesia diocesana, en los actos y celebraciones organizadas por su Delegación Diocesana de Ecumenismo. Va a comenzar mañana sábado con la Santa Misa en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús a las 8 de la tarde y va a concluir con la Santa Misa el día 25 en el Monasterio de la Visitación, en el Cerrillo de Maracena, a las 8 y cuarto de la mañana y por la tarde ese mismo día 25 a las 7 y media con la celebración ecuménica en la Iglesia Evangélica Española. Tienen todos esos horarios en el marco de esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en Granada, disponibles en archidiócesisgranada.es.
Sí, el faro se apagó, la luz que te guiaba se hizo pequeña y desapareció. Abre la puerta de tu corazón, sin miedo a lo que pueda suceder. Intenta de tu barco no perder nunca el timón, seguro que hay un puerto al que volver. Y delante de ti, delante de ti,
hoy nos vamos a acercar a un tema que aparentemente pueden parecer opuestos. ¿Qué tiene que ver la fe con con la ciencia, la fe con la cosmología. Pues tenemos hoy a don David Alcalde, que es sacerdote diocesano. Buenas tardes, don David.
Buenas tardes.
Nos vamos a adentrar en un mundo muy desconocido para muchos y además hemos recurrido a don David porque tiene los perfiles para hablarnos como sacerdote y también como físico, porque don David es doctor en teología y doctor en ciencias físicas, ¿no es así?
Correcto, especialidad astrofísica.
Astrofísica, pues mejor todavía, porque vamos a hablar de una cosmología y de la fe. Pues vamos a partir de ahí, porque lo ha hecho esta semana en el marco de una jornada de formación permanente del clero y le hemos rescatado aquí para El Espejo, para que también lo puedan conocer. Don David, ¿qué tiene que ver la cosmología con la fe, la ciencia con la fe? Sé que es una pregunta muy amplia, pero una pincelada.
A mí me gusta siempre citar el inicio de la encíclica sobre fe y razón de Juan Pablo II, donde dice que la fe y la razón son las dos alas que nos llevan a la contemplación de la verdad. Es decir, las dos son necesarias, tanto la razón, en el caso de la ciencia, como la fe. Una sin la otra se queda coja.
¿Y entonces cuál es el punto que aúna a las dos?
Que tienen un mismo origen, que es Dios. Por lo tanto, no puede haber contradicción entre ellas si se entienden correctamente, puesto que tienen su mismo origen en Dios.
Pero siempre hay en la ciencia un aspecto en el que, bueno, se puede investigar hasta un punto. ¿En qué momento la ciencia debe dejar paso a la fe?
Yo diría incluso que, en mi opinión, no es que primero se haga ciencia y después se empiece a creer, ¿no? Sino que desde el inicio el científico ya tiene unas creencias que no se explicitan en su investigación científica, pero que las tiene y que afectan, aunque sea de forma inconsciente, a su labor científica. Y de igual manera el creyente, cuando intenta entender la fe, utiliza las imágenes que la ciencia le aporta. Por ejemplo, en la creación del mundo o en la aparición del hombre, como el hombre actual entiende la creación, pues mediante un proceso de evolución, por ejemplo. Entonces son dos realidades que pienso que se implican mutuamente.
Hay que reconocer que nosotros venimos de una herencia que ha calado mucho en siglos anteriores, como es la Ilustración, ¿no? Se había convertido el conocimiento, la razón, en un ídolo, y eso ha quitado de en medio toda la trascendencia, con lo cual nos hemos quedado solo en lo que es empíricamente demostrable o lo que es comprendido, y lo que sale fuera de todo ello pues no existe. ¿Esto qué nos podría decir para ayudarnos a vencer esa herencia que todavía nos dura?
Efectivamente, hoy en día lo que es, entre comillas, palabra de Dios es lo que está demostrado científicamente. Si vamos a comparar algo y dice demostrado científicamente, pues ahí no hay duda de que es así. Y bueno, la ciencia también tiene sus limitaciones. Después de la exaltación de la razón, la Ilustración, con lo que se llama la posmodernidad, pues se ha dado cuenta de que la filosofía y en general la sociedad, que la razón no es todopoderosa, que tiene sus propios límites. Pero eso no es algo que vaya en contra de la propia razón, al contrario. Es bueno que conozca sus propios límites para así abrirse a nuevas realidades que ella por sí sola no puede entender. Estoy hablando de la fe. Insisto, la fe y la razón pues son como las dos alas necesarias para la contemplación de la verdad. En general, yo creo que cada vez queda más claro que no se puede entender el mundo solamente con la razón humana. Hace falta algo más. Que existe una realidad mucho más allá de aquello que podemos medir, palpar, demostrar científicamente. Insisto, eso no significa un menosprecio a la razón, al contrario. Es un reconocimiento de su verdad.
Hay un aspecto, además, que se nos olvida, sobre todo por el ritmo de vida que llevamos, ¿no? De todo tan efímero, todo tan práctico, ya no se piensa, digamos, entre comillas, no se piensa en el sentido de que nos lo dan todo hecho. No, uno no reflexiona, el bien y el mal está todo tan confuso, tan diluido, tan mezclado. En todo esto, claro, la ciencia puede parecer como la solución a muchas formas de entender la vida.
Claro, por ejemplo, cuando se va a debatir sobre el aborto, sobre si se puede abortar o no, pues ¿a quién se acude? A los científicos, para que determinen qué es una persona. ¿Cuándo empieza a existir una persona humana en el vientre de su madre? Pero claro, eso no. El concepto persona es un concepto filosófico. La ciencia te puede aportar, pues, cuando empieza a latir el corazón o cuando empieza a haber actividad cerebral. Pero cuando hay persona, eso solamente desde la fe nos lo puede decir. Y Y se utiliza la ciencia, pues, para, por ejemplo, justificar el aborto. Entonces, insisto, la realidad es mucho más compleja de lo que puede ver la ciencia. Y la ciencia tiene unos límites que cuando los pasa, se traiciona a sí misma. La ciencia no puede demostrar cuándo empieza a existir el alma humana. Eso no es algo medible, por lo tanto no es competencia de la ciencia. Y cuando la ciencia se mete en ese ámbito, pues, insisto, no es una buena ciencia, al contrario, se está traicionando a sí misma.
Y hay un dato importantísimo que los cristianos somos conscientes de ello, y es Dios es infinito, es decir, no se abarca nunca, ni siquiera por más investigaciones que se haga, siempre hay un punto, digamos así, al que no llegamos, siempre hay un punto que es inabarcable. Este aspecto se nos olvida, y en este siglo XXI todavía más. Todavía creemos que el hombre por sí mismo podrá conseguir todas las cosas que se proponga, toda la voluntad, pero esa infinitud es inabarcable de por sí.
Efectivamente, yo siempre digo que Dios no puede ser objeto de investigación científica. Es decir, yo no puedo negar o afirmar la existencia de Dios científicamente, puesto que el objeto de estudio, que es Dios, no es algo medible, no es algo empírico. Por supuesto que se manifiesta en la historia y en la vida de cada uno, pero no se puede, insisto, no se puede medir, no es objeto de la ciencia de forma absoluta. Por lo tanto, cuando sale un científico que nos dice, por ejemplo, Hawking, que ha negado la existencia de Dios por una serie de resultados de su investigación científica, es una falacia, no tiene sentido. Y de igual manera, aquel que utiliza la ciencia para justificar la existencia de Dios. Lo que se demuestra o lo que se niega no es Dios, sino al final un objeto físico. Alguien como, es decir, una causa natural, que es muy grande, muy superior, pero algo mundano, no algo que nos trasciende. Yo pienso que nunca, es decir, nunca puede haber una demostración científica de Dios, puesto que la fe es resultado del amor, y el amor nunca puede ser coaccionado, tiene que ser algo libre. Si fuese algo, la existencia de Dios fuese algo, por decirlo así, matemáticamente demostrable, la fe no sería resultado de una respuesta de amor, sino sería algo evidente, algo que yo vería. Dejaría de ser fe. Por lo tanto, no seríamos libres para creer, estaríamos obligados.
Claro, porque si se trata de una cuestión de causa-efecto, exacto, ¿dónde queda la libertad? ¿Dónde queda el modo como el Señor ha querido manifestarse en el mundo, ¿no? Que además, hace poco celebrábamos precisamente la Epifanía, el escándalo de Dios hecho hombre. Hay un aspecto dentro de la ciencia que es la cosmología moderna. Esta cosmología se refiere al origen del universo.
Correctamente.
¿Dónde queda el hombre en ese origen del universo, que si lo empieza a pensar le entra, pues,
vértigo por las dimensiones tanto temporales como espaciales de nuestro universo? Queda en algo pequeñísimo, pequeñísimo, pero sin embargo algo tan grande. Es como esa contradicción, ¿no? Esa paradoja del ser humano, de ser algo tan débil. Por ejemplo, si lo comparamos con los animales, por una parte el hombre tarda en desarrollarse años, aunque haya nacido de su madre, es totalmente dependiente de ella, no puede vivir por sí solo. Hay animales, no sé, por ejemplo, la cebra, pues que en cuanto sale del vientre de su madre ya puede correr para que no se lo coman los depredadores. Sin embargo, el hombre es tan débil, tan necesitado. Pero por otra parte, tiene algo especial que lo diferencia del resto de la creación visible, lo que llamamos alma, algo que le hace trascender toda la creación. Y en definitiva es el que el hombre ha sido hecho para Dios. Y eso es una diferencia radical, por mucho que ahora nos quieran convencer de que es un animal, que somos un animal más.
Y además, que es que se pone uno a mirar las estrellas y el cielo y dice, ¿yo dónde estoy? Allí arriba, ¿dónde estoy? ¿No? Aquello de somos una mota de polvo en la palma de la mano de Dios. Don David es astrofísico. Cuando mira al cielo, ¿qué piensa? O las estrellas, que son más recurrentes.
La grandeza de Dios. La grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Me vienen a la cabeza las palabras del Salmo 8, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Somos algo tan pequeñito en el universo, pero insisto, para la vez tan grande. ¿Qué he hecho yo para que en mi pequeñez Dios me escoja para tener su vida divina?
Precisamente esa pequeñez es la que ha abrazado el Señor. En esta Navidad lo hemos celebrado, lo celebramos todos los días en realidad, que es que se abajó, Dios se abajó a nosotros. Esa pequeñez es la que ha hecho grande nuestra vida, grande y lo que le ha dado significado, porque somos producto del amor de Dios. Bueno, don David, muchísimas gracias por acercarnos esa relación fe-ciencia, fe-cosmología y, bueno, recordamos el inicio, no están contrapuestas, ni fe ni razón.
Efectivamente, aunque hay gente que se empeñe en eso, no tienen por qué estar opuestas, no tienen por qué ser opuestas. Son, insisto, las dos alas que nos llevan a la contemplación de la verdad.
Muchísimas gracias. Don David Alcalde, que es doctor en teología y también es doctor en física, es astrofísico. Muchísimas gracias, sacerdote diocesano. Seguiremos hablando de este tema tan interesante.
Gracias y buenas tardes.
Papú es un niño huérfano de República Centroafricana. Lincharon a su madre acusada de brujería. Un joven le rescató a escondidas y le llevó al orfanato Mamá Tongolo. Allí vive feliz y ha encontrado una madre de acogida.
El 26 de enero es la jornada de infancia misionera. Tú puedes ayudar a los misioneros para que sigan cuidando de niños como Papú. ¿Colaboras?
26 de enero, jornada de infancia misionera. Dona en infanciamisionera.es.
Viernes más, llegamos a nuestro espacio para conocer la historia de la Iglesia. Seguimos con la historia de Japón, una larga historia de catolicismo en Japón que es muy desconocida para nosotros y estamos continuando esa serie que ya comenzábamos la semana pasada a conocer esta historia de la Iglesia en Japón con motivo de aquel viaje apostólico que hizo el Papa Francisco en noviembre y que ya puso el foco, puso todos nuestros ojos en esta parte del mundo que es Japón. Vamos a continuar conociendo esa iglesia, lo hacemos con Marian Corpas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Paqui y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, digo que vamos a continuar conociendo esa iglesia en Japón con una historia de catolicismo que es muy desconocida para nosotros, ¿no?
La verdad es que sí, ha suscitado mucha curiosidad por el país del sol naciente esta visita de Francisco, pero tenemos que decir que existe una larguísima tradición del catolicismo en Japón. Y lo vamos a descubrir en este programa.
Cuéntanos una visión general de ese catolicismo.
Pues mira, para hacerlo de una manera sencilla y rápida, podemos dividir la historia del catolicismo japonés en tres periodos. El primero, desde 1549 aproximadamente hasta 1640, que es lo que se denomina un siglo del cristianismo en Japón, que viene a estar unido al desembarco de los primeros misioneros jesuitas del Reino de Portugal. Una segunda época, podríamos decir en torno a 1640 a 1865, lo que se le denomina el cristianismo de las catacumbas. Y finalmente, una última etapa desde 1865 a nuestros días, donde existe una apertura de Japón al exterior y, por lo tanto, una apertura a la misión.
Pero la historia de este catolicismo en este punto geográfico que es el país del sol naciente no ha sido nada fácil, sin duda.
Pues no ha sido nada fácil. Si recuerdan nuestros oyentes, nos quedamos con un San Francisco Javier que había logrado convertir a unas 300.000 almas y que había contado con el apoyo de los señores feudales japoneses. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, al decantarse por este apoyo de los señores feudales, no pudo evitarse que las rivalidades entre europeos, tanto marinos comerciantes como misioneros, y los primeros ministros japoneses, los shogun, y sobre todo la oposición budista y sintoísta contra estos señores feudales convertidos al cristianismo, originaran una fuerte persecución. En 1597, la más significativa fue la de 26 misioneros y fieles ejecutados en Nagasaki. El resultado de esos sucesos, pues que en 1614 el cristianismo queda absolutamente prohibido en todo el Japón y las ejecuciones comienzan a multiplicarse. Después de la insurrección de Shimabara en 1635, unos 35.000 cristianos fueron masacrados y Japón se cerró totalmente a la misión hasta el siglo XIX.
¿Y qué podemos decir como conclusión a esa etapa de la historia del catolicismo en Japón?
Como conclusión podemos decir que los misioneros hicieron un gran esfuerzo en la comprensión de la civilización japonesa y transmitieron a su vez elementos de la cultura europea. En 1614, y a pesar de la prohibición que comentábamos, se ordenaron unos 14 sacerdotes japoneses y se organizaron en torno a comunidades donde se iba transmitiendo y creciendo la fe, es decir, que la semilla quedó plantada y sobrevivió hasta nuestros días.
¿Con qué terminamos? ¿Qué frase, Marián?
Pues mira, yo creo que es obligado en esta ocasión terminar con una frase de San Francisco Javier, que decía: es el amor lo que da precio a todas nuestras obras.
Pues nos quedamos con esa frase de San Francisco Javier, que nos ayude a todos esta semana a reflexionar con ella. Volvemos la semana que viene con más Japón.
Yo creo que por redondear, hablar un poquito de esas comunidades cristianas en la clandestinidad, tan importantes para lo que Francisco se ha encontrado hace dos meses. Lo que se ha encontrado Francisco hace 2 meses. Importante, yo creo. Y ya, si los oyentes tienen más curiosidades, pues que nos la planteen.
Pues si nos las plantean, saben que estamos en las redes sociales, ahí nos pueden localizar en El Espejo Cope Granada. Mientras tanto, emplazamos a todos a la semana que viene con Marián Corpas. Muchísimas gracias por este tiempo de Historia de la Iglesia.
Muchísimas gracias a ti, Paqui, y un saludo a los oyentes.
En un mundo dividido y fragmentado, quiero invitar a la reconciliación y a la fraternidad entre todos los creyentes y también entre todas las personas de buena voluntad. Nuestra fe nos lleva a difundir los valores de la paz, de la convivencia, del bien común. Recemos para que los cristianos, los que siguen otras religiones y las personas de buena voluntad promuevan juntamente la paz, la justicia en el mundo. Gracias.
Volvemos el domingo con el informativo diocesano, con otras noticias de nuestra Iglesia de Granada, y para estar al día de todo lo que sucede en el mundo y en nuestro país, les dejamos ahora con los compañeros de informativos y con más entretenimiento. Sigan aquí en COPE Granada y COPE Motril. Muchas gracias por estar con nosotros, buen fin de semana y saludos de Paqui Pallarés. Adiós.